La lectura de la palabra de Dios antes del mensaje es de 1 Timoteo, el capítulo 2. 1 Timoteo, el capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 7 y terminar en el versículo 13 del capítulo 3. 1 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 7, y vamos a terminar en el capítulo 3 y en el versículo 13. El apóstol San Pablo escribe: Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Palabra fiel, si alguno en él obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esta mañana vamos a continuar nuestra serie sobre el varón virtuoso. El varón virtuoso. Como recordarán, nuestro punto de partida lo tomamos de las palabras de Jetro, el suegro de Moisés, cuando le dijo en Éxodo 18:21, Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. En la semana pasada comenzamos con unas aclaraciones muy importantes sobre estos estudios. La primera aclaración fue que estos estudios son especialmente para los hombres, pero mucho de lo que vamos a aprender se aplica a las mujeres también. La segunda aclaración fue que estos estudios son desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista de la filosofía machista de México, no desde el punto de vista de la filosofía norteamericana feminista, pero desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Tercera aclaración fue que esos estudios no presuponen que todos los varones son llamados al liderazgo de la iglesia. No todos son llamados a ser ancianos o diáconos, no todos son llamados a ser predicadores o misioneros, pero sí todos son llamados a ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. En último lugar, dijimos que esos estudios presuponen que los varones que van a aplicar estas enseñanzas ya son cristianos. Los varones que van a aplicar estas enseñanzas ya son cristianos. Es imposible ser un varón virtuoso, un varón de virtud, sin primero ser un cristiano. Muy bien, y con esto comenzamos con ciertas bases bíblicas para nuestros estudios. La primera es que Dios nos creó. Dios nos creó como varones y mujeres virtuosos. Él creó a Adán y fue un hombre perfecto, ciertamente un varón virtuoso. Y a Eva, la primera mujer virtuosa. Segunda, pero el hombre cayó, Adán pecó contra Dios y dejó de ser el hombre virtuoso que Dios había creado a su imagen. Y cuando cayó Adán, todos caímos con él. Tercera base bíblica de estos estudios, que Dios por Cristo nos salva y nos regenera conforme a las virtudes originales en que Él nos creó, Colosenses 3:10. Cuando Dios nos salva, Él comienza el proceso de renovación y por el cual por el Espíritu Santo nos regenera a la imagen de Cristo. Y esa fue la última base bíblica que vimos. El hombre, el varón virtuoso, por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos transforma a su imagen, Romanos 8:29. Esos estudios entonces realmente se tratan de cómo usted, como varón, como hombre, puede ser como Cristo. Muy bien, aquí nos quedamos. Y esta mañana vamos a continuar en la introducción de esta serie, considerando ahora las razones por las cuales usted se debe de esforzar diligentemente en ser un varón de virtud, temeroso de Dios, un varón de verdad. Las razones por las cuales usted se debe de esforzar diligentemente en ser un varón bíblico. En otras palabras, ¿por qué hemos de ser varones virtuosos? ¿Qué ganas tú? ¿Qué gana usted al esforzarse, al disciplinarse para ser un varón bíblico? Y vamos a considerar estas razones con respecto a Dios, en primer lugar, con respecto a nosotros mismos, y en tercer y último lugar, con respecto a los demás. Muy bien, en primer lugar, con respecto a Dios. Con respecto a Dios, ¿por qué debe ser un varón virtuoso? Muy bien, es absolutamente necesario que seas un varón virtuoso, porque sólo así verás al Señor. Es absolutamente necesario que seas un varón virtuoso, porque sólo así verás a Dios. Y con este punto me refiero a las verdades como en Hebreos capítulo 12 y versículo 14, donde nos dice el autor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O vean conmigo, por favor, dos salmos. El Salmo 15 primero. Salmo 15, acabamos de salir del libro de los Salmos, pero vamos a volver. Cosas muy prácticas en los Salmos. El Salmo 15. Vean lo que nos dice David en este Salmo. Jehová, Dios, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En otras palabras, ¿quién entrará al cielo? ¿Quién estará contigo? ¿Quién tendrá comunión contigo? Muy bien, vean cómo describe, versículo 2. Es el que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. Es el varón de verdad, en otras palabras, el varón íntegro, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No olviden esas palabras. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vean conmigo el Salmo 24. El Salmo 24, el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Escúchame muy bien, por favor. Dios no nos salva por ser buenos, por ser virtuosos. Dios no nos salva por ser buenos, por ser virtuosos, pero sí nos salva para que seamos buenos y para que seamos virtuosos. Dios nos salva para que seamos santos. Efesios capítulo 1, a que llega a su conciencia esto. Esto es algo que deseo enfatizar en esta mañana. Efesios capítulo 1, nos dice San Pablo, Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Efesios 1, 4. según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos salvó, Dios murió en la cruz para que fuésemos buenos, virtuosos, santos. A otro pastor, el apóstol le escribe, quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, en otras palabras, al salvarnos, Él implantó en nosotros las semillas de virtud y el poder del Espíritu Santo para que podamos cultivar y desarrollar esas virtudes, de tal manera que el cristiano al final, el cristiano siempre se arrepiente de sus pecados, ciertamente, y tiene un progreso seguro en las virtudes bíblicas. Lo que los teólogos llaman, o la palabra de Dios llama, es el proceso de santificación. El cristiano siempre mejora en sus virtudes. El cristiano siempre cambia, siempre progresa. Entonces, amigo, algo está muy mal, terriblemente mal. Si usted lleva 5, 10, 20, 30, 40 años en la cristiandad y usted está igual o peor que cuando hizo una decisión por Cristo, algo está muy mal, muy mal. Tal vez lo que usted necesita al comenzar esos estudios sobre el varón virtuoso es rogar al Señor, Señor, sálvame, sálvame, cámbiame, transfórmame tú. Déjame decirte, tal vez hiciste una decisión, y lo digo con mucho cuidado, tal vez hiciste una decisión, pero no hubo una conversión, no hubo una transformación, una regeneración del Espíritu. Mateo 7 es muy claro, véanlo por favor con sus propios ojos, Mateo capítulo 7. Al final va a haber muchos que se creían cristianos, vean Mateo 7, y lo terrible de este pasaje para mí es esa palabra, muchos. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo repito. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, qué terrible es esta palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, y no verán a Dios. Es absolutamente necesario entonces que seas un varón virtuoso, alguien que hace su voluntad, porque sólo así verás al Señor. Tal vez usted esté pensando, yo creí que en esta iglesia predicaban la salvación por fe. Yo creí que en esta iglesia predicaban la salvación por pura gracia. En esta iglesia predicamos que la salvación es por pura fe. Eso predicamos. Pero esa fe siempre va acompañada de arrepentimiento y de buenas obras. Ustedes completen la oración. Porque la fe sin las obras está... Más fuerte, por favor. Porque la fe sin las obras está... ¿Qué predicamos? La fe. Pero la fe que salva siempre va acompañada de arrepentimiento y de buenas obras. Aquí predicamos la salvación por pura gracia, pero es una gracia que transforma, es una gracia que te hace nueva criatura, te ayuda a ser un varón de virtud. No es una gracia que te deja en tus vicios, no es una gracia que te deja en tus malos hábitos, enlodado en tus fornicaciones, tus codicias, tus mentiras, tus avaricias, pero como dice el himno que acabamos de cantar, es una gracia que te enseña a temer a Dios. A ser un varón de virtud. También, en segundo lugar, con respecto a Dios, es absolutamente necesario que seas un varón virtuoso, porque sólo así imitarás al Señor. Es absolutamente necesario que seas un varón virtuoso, porque sólo así imitarás al Señor. Vean conmigo, por favor, Efesios 5. Efesios capítulo 5. Ahora, hermanas, no crean que eso es todo lo que voy a decir de Efesios 5 en estos estudios. Después vamos a volver y vamos a exhortar directamente a los hombres y fuertemente a los hombres de este pasaje. Pero vamos a ver algunas lecciones breves. Efesios capítulo 5, el versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Sed, pues, imitadores del Señor como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora vamos a brincarnos al versículo 25. Vean cómo tenemos que imitar al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Tenemos que imitar al Señor, hermanos. Tenemos que ser como Cristo. Él es nuestro estándar. Entonces tenemos que esforzarnos, diligentemente esforzarnos, sudar, trabajar, disciplinarnos para desarrollar estas virtudes bíblicas del Señor, conforme a su ejemplo. Y no podemos decir dentro de nosotros, bueno, yo no soy como el vecino ni siquiera le da la quincena a su esposa, la pobre tiene que ir a trabajar, tiene que vender tamales y tiene que, porque él no le da, fíjate. Y yo no soy como los que están en el periódico, que golpean a sus mujeres, que feo, dice, yo no soy. No podemos decir así, hermanos. No podemos decir, yo no tomo, yo ni siquiera fumo. Y yo, es más, yo me como todo lo que me sirve mi esposa, y le ayudo a lavar los trastes de vez en cuando, y yo saco la basura todos los días, hermanos. No se trata de eso. Nuestro estándar, el parámetro, amigo, hermano, es Cristo. La pregunta es, ¿eres como Cristo? ¿Tratas a tu esposa así como Cristo a la iglesia? ¿La amas? ¿La amas como Cristo? ¿La santificas como Cristo? ¿La cuidas como Cristo? ¿La sustentas como Cristo? De eso se trata, imitar a Cristo. Entonces, es absolutamente necesario para ti que seas un varón virtuoso, porque sólo así imitarás al Señor. En segundo lugar, veamos algunas razones por las cuales usted se debe esforzar diligentemente en ser un varón de virtud con respecto a usted mismo. Con respecto a usted mismo. Primero, te concierne personalmente ser un varón virtuoso, porque las cualidades y frutos que tengas te serán evidencias de tu salvación. Te concierne mucho ser un varón virtuoso, porque las cualidades y frutos que tengas te serán evidencia de tu salvación. La pregunta más importante que te puedes hacer en la vida es, ¿cómo sé yo de seguro que soy salvo? ¿Cómo sé yo de seguro que soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé yo que mis pecados han sido perdonados? ¿Cómo sé yo, qué garantía tengo yo que a la hora que este corazón deje de latir y yo me confronte con el juicio de Dios, Él me va a declarar inocente? Él me va a recibir en su gloria. Es la pregunta más importante que tú te puedas hacer en la vida. Y la respuesta correcta es,
por su palabra, por las promesas de Dios. ¿Y saben qué? Eso debe de ser suficiente. 1 Juan 1:9 debe de ser suficiente. Versículos y promesas que nos hablan del perdón de Dios, las promesas de Dios, que Él nos salva si creemos en Cristo. Eso debe de ser suficiente. Pero somos incrédulos. Y si somos honestos, vamos a decir, amén, sí es cierto, hermano. Somos incrédulos y muchas veces queremos más evidencia. Queremos asegurarnos. Nos falta el sentimiento. Nos falta esa seguridad de salvación y queremos más. Y le voy a decir que esto es normal. Es de lo más normal del mundo que el cristiano se quiera asegurar que es salvo. El cristiano real teme la ira de Dios. El cristiano real quiere estar con Dios y tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios. Y el cristiano no va a estar satisfecho hasta verlo a él y que Dios lo abrace y le diga, ven hijo mío, ven hija mía. Todo cristiano normal va a sufrir estas cosas y va a querer tener esta seguridad. Habiendo dicho eso, ¿qué nos enseña la Escritura? ¿Cómo podemos asegurarnos? Bueno, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo en primer lugar? Nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. El apóstol San Juan escribió, sabemos que lo conocemos si guardamos sus mandamientos, si amamos a los hermanos, si sus mandamientos no son gravosos, es decir, si somos hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres de verdad. Yo creo que de esto se trata lo que escribe San Pedro. Vean 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro. Y no es coincidencia que se usa nuestro término aquí, 2 de Pedro, el capítulo 1. 2 de Pedro, el capítulo 1. Comienzo a leerles desde el versículo 3. Preciosas estas palabras. 2 de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Literalmente está miope. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Les suena como que lo hemos leído en alguna parte? Porque de esta manera, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos eso? ¿Cómo aseguramos nuestra elección? ¿Cómo no caemos jamás? Añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, etcétera. Entonces, el punto es, hermanos, el cumplir lo que Dios nos pide, el ser como Él quiere que seamos, el hacer las cosas que Él quiere que hagamos, es evidencia de que tú eres cristiano. Es garantía de que tú realmente eres hijo de Dios. Que tú le amas, que tú vas rumbo al cielo y que va a haber una amplia y generosa puerta esperándote y te recibirán en gloria. Obviamente, esto es obvio, es natural. Déjame decirte, tú no vienes a la iglesia, no tratas a tu esposa y a tus hijos como debes, te acuestas tarde viendo pornografía, eres un mundano, lees el zodiaco, no lees la Biblia, no oras, dices malas palabras y puedes seguir la lista. No tienes fruto, no tienes virtudes de la cristiandad, entonces no vas a tener seguridad de salvación. Espero que no tengas seguridad de salvación. Porque si tú crees que Dios te va a salvar porque una vez levantaste la mano y vives como el demonio, olvídate. 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 Porque Dios, al que salva, regenera y transforma de seguro.
Muy importante esta verdad, hermanos. No nos engañe el diablo. Así como engañó a los de Mateo 7, no nos engañe el diablo.
Pero en cambio, como cristiano, ciertamente no somos perfectos, pero como cristiano, tú estás luchando, te arrepientes de tus pecados, te duele cuando pecas, te afecta cuando pecas. Conoces lo que significa Romanos 7:15, lo conoces muy bien. Estás esforzándote al combatir contra el pecado que te asedia. Tomaste el programa de lecturas de la Biblia, te esfuerzas por venir a la iglesia, has aprendido a no gritarle a tus hijos, has aprendido a controlarte, a ser más paciente, generoso, has aprendido a ser humilde, tan humilde que puedes la noche ir y pedirle perdón a tu esposa.
Hiciste una resolución de no ver la televisión después de las 10.
Hiciste un pacto con tus ojos para no ver inmundicia, no voltear y ver a esa muchacha. Ese fruto, esas virtudes, hermanos, es un tipo de garantía segura para tu alma de que eres un hijo de Dios, un cristiano de verdad, que Dios te va a recibir al final. ¿Por qué? Porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso. También, te concierne personalmente, iba a decir, te conviene personalmente ser un varón virtuoso por las promesas del Señor para el hombre temeroso de Dios, el varón de verdad. Leímos en el Salmo 15, la última parte del Salmo 15, pero veamos el Salmo 128. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No caerá, dice San Pedro. El Salmo 128, el versículo 1. Leemos. Esto es la Biblia, hermanos. Es la Biblia. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así serás bendecido, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y el Salmo 112. Salmo 112. Para mí esa es una de las grandes bendiciones de la vida, ver a los nietos. Oye, ven el Salmo 112, otra bendición. Y para mí, las palabras preciosas que me han ayudado mucho en la vida. El Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos sus deseos. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Es una verdad universal. Al bueno, al justo, al virtuoso, le va bien. Dile al justo que le irá Bien, Isaías capítulo 3. Y nos va a ir bien, hermanos. Nos va a ir bien, conforme a la voluntad de Dios, si somos hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres de verdad. Pero lo mejor, hermanos, lo mejor está esperándonos en el cielo. Las coronas son reales, los reinos son reales, pero realmente, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le temen, yo no les puedo decir realmente cómo es el cielo porque nunca he estado ahí. Pero es increíble. Un apóstol fue al cielo y vino y saben qué dijo. Inefable. No tengo palabras para contar cómo es el cielo. Es increíble. Y lo más glorioso ciertamente será ver a mi hijo. Ciertamente será ver a mi madre. Ciertamente será ver a los apóstoles. Pero esos días veremos al Señor. Y ese va a ser el gozo de nuestra alma. Y quedaremos satisfechos. Cuando Él nos diga, bien hecho. Bien hecho. Y en último lugar, brevemente, veamos algunas razones por las cuales usted se debe esforzar diligentemente en ser un varón de virtud con respecto a los demás. Con respecto a los demás. En primer lugar, es esencial que seamos varones virtuosos para poder cumplir con nuestras responsabilidades en la sociedad. Algunos de nosotros, Dios nos ha llamado al liderazgo de la iglesia. Y como leímos en 1 Timoteo, tenemos que tener ciertas virtudes para poder ser ancianos, para poder ser diáconos. Mínimo nos dice ser sobrios, prudentes, mujeres de maridos de una sola mujer, irreprensibles, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, que gobiernen bien su casa. Y sigue la lista ahí en Timoteo. Mínimo es eso, y tenemos que cumplir con eso si Dios nos ha llamado a esa posición. Pero como dijimos al principio, no todos somos llamados al liderazgo de la iglesia. Pero como hombres, hermanos, todos somos llamados al liderazgo de nuestra familia. Como hombres, todos varones somos llamados a liderazgos en nuestro hogar. Acabamos de leer de Efesios 5 y nos dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y para poder cumplir con esta responsabilidad, tenemos que tener las virtudes de Cristo. Así vamos a poder guiar y controlar, gobernar a nuestras casas. Si no, no. Tenemos que ser varones virtuosos. Las últimas veces he recibido algunos correos electrónicos de las personas que escuchan los mensajes de la iglesia por el internet. Un par de cartas que me impresionaron bastante. Hermanos pidiendo consejo porque tienen problemas matrimoniales. Y uno me escribió la semana pasada: mi esposa me grita. Otro dice: mi esposa me encerró en mi apartamento y no pude salir, se llevó las llaves. No me sorprende. Mi esposa me golpea. No me sorprende. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema principal no es la mujer. El problema es el varón. Porque él es la cabeza y él tiene que amar a su mujer y guiar a su mujer y sostener y cuidar y santificar a su mujer como Cristo. Y si no lo hace, va a haber problemas. Si no lo hace, si no gobierna su casa, si no guía a su esposa, si no ama a su esposa como Cristo, no me sorprende que la mujer le grite, no me sorprende que la mujer lo golpee. Yo también lo golpearía. Hermanos, Dios nos ha dado una gran responsabilidad de guiar y ser líderes. Pero esto se trata de tener las virtudes, la hombría, y si me permiten la expresión, los pantalones para gobernar con amor, bondad, prudencia, paciencia, templanza y las virtudes de Cristo. Tenemos, es absoluto, es esencial entonces que seamos varones virtuosos. Es interesante que Jetro, el suegro de Moisés, y en esos pasajes nos habla, haz líderes, y tienes que ser líderes de 1,000, y de 100, y de 10, y es en las familias aún, hermanos. Como hombres, varones, tenemos esa responsabilidad. Y ciertamente, hermanos, tenemos que cultivar esas virtudes para con nuestros hijos, sobre todo los varones en nuestro hogar. Porque ellos siguen nuestro ejemplo. Y nuestros hijos, si ellos nos ven que andamos mal y no tenemos estas virtudes, ellos van a copiar y van a seguir nuestro ejemplo. Y los hijos de ellos van a seguir el ejemplo y va a ser una cadenita y un vicio, un ciclo vicioso increíble. Mucho cuidado entonces, mucho depende de ti. Qué bendición es ver a los hijos de tus hijos, pero qué maldición sería ver a los hijos de tus hijos siguiendo tu ejemplo de un hombre infiel, no virtuoso, necio. Y con esto pasamos al otro punto. El principio de 1 Timoteo 3:7 se aplica a todos los varones, sean diáconos, ancianos o no. 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Al ser varones virtuosos, los demás ven nuestro testimonio, no tropiezan. Es más, Tito escribe este pasaje, San Pablo a las mujeres, pero se aplica a los hombres, que tienen que ser prudentes, cuidadosos, buenos, respetuosos de sus esposas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si nosotros no tenemos esas virtudes, la palabra de Dios es blasfemada por los demás. Hay que tener mucho cuidado con nuestro testimonio. Para mí, una de las cosas que más me han dado vergüenza y pena como pastor es tener que explicar de una persona que asistía aquí de vez en cuando a la iglesia, y una persona que tenía muy mal testimonio, golpeando a su mujer, terrible. Y una persona me dijo, ¿y esa persona va a tu iglesia? ¿Es cristiana? Asiste de vez en cuando a la iglesia. Pero qué triste, ¿verdad?, que no todos los que se dicen ser cristianos son cristianos. Y me da pena por el testimonio que esta persona dio. Muy feo, hermanos. Tenemos que tener estas virtudes. Mucho depende de nuestro testimonio. Vean conmigo Mateo 5. Ese es el último pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5 y el versículo 14. ¿Quién es la luz del mundo? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz, hombres. Así alumbra vuestra luz, varones, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Para que vean vuestras virtudes. Para que vean vuestra actitud cristiana. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchas veces, hermanos, es el testimonio que damos lo que impresiona más a los demás en cuanto a la cristiandad. Hay muchas personas que no pueden escuchar la palabra de Dios predicada, pero te ven a ti, ven tu vida, ven tus virtudes, ven tus buenas obras. Tu testimonio entonces, como hombre virtuoso, puede salvar a los demás. Ven a las otras personas, esta es una persona diferente. Mira, este joven es diferente, hay algo diferente en cuanto a ese empleado. ¿Has notado? Y estaba pensando, qué maldición si nuestros hijos dejan la cristiandad por nuestro testimonio. Qué maldición. Pero qué gran bendición. Qué gran bendición. Si nuestros hijos, llegando a nuestro funeral, alguien les pide que den unas palabras. Y nuestros hijos, nuestras hijas testifiquen: yo soy cristiana. Yo soy cristiano. Porque mi padre fue un varón de virtud, temeroso de Dios, un varón de verdad. ¡Qué gran bendición! Estos mensajes, esta serie se trata de ser como Cristo. Y este sermón de mañana es muy peligroso si lo aplicas mal. Pero déjame decirte, si tú estás pensando, yo quiero ser hombre virtuoso, yo quiero ser eso, yo sé, yo me voy a esforzar. Déjame decirte, lo primero es, ve a Cristo. El Hijo, aprended de mí. Ve a Cristo. Como cristiano, ve a Cristo. Número uno, pídele perdón. Y número dos, ruégale, Señor, hazme un hombre virtuoso. Ayúdame a temer a Dios. Ayúdame a ser un varón de verdad.